Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Nada más por convivir. Política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Aquí iniciamos.
Bendiciones en esta edición de Semana Santa de Nada Más por Convivir. Espero que se hayan, pues que se hayan comportado debidamente, que hayan dedicado estos días a, pues, a enriquecer su vida espiritual, a un viaje introspectivo, a una conexión con las energías cósmicas o lo que ustedes quieran. Ya saben que en este espacio nos gusta hablar con, pues, en este caso, sobre todo una admirada y querida figura de la vida pública mexicana, pero en general con eso, con la gente que protagoniza el México contemporáneo. Voy a hablar con un hombre al que ustedes conocerán, pues probablemente o seguramente, como una voz en la radio, como una voz y una imagen muy conocida ya en la televisión, en la mexicana y en la norteamericana, como columnista del Universal, como columnista del Washington Post, como podcastero. Voy a hablar con León Krause. Querido León, ¿cómo estás?
Julio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Qué maravilla. Oye, León, voy a empezar por el presente y me lanzo hacia el pasado. Estaba pues hablando de tu trayectoria en los medios, tu trayectoria periodística, en el sentido más amplio, pero lo que me detiene en ti hoy en día es no el lanzamiento, sino el relanzamiento de El Vuelo de Luan, una novela. ¿Te acuerdas que hace como 10, 12 años llegaste ahí a la redacción de Letras Libres, si recuerdo bien? Y me contaste que tenías libro nuevo. ¿Qué pasó desde entonces, eh?
Uf, pues pasó una vida, sin duda. Pero al mismo tiempo, y creo que eso es parte de lo que anima este relanzamiento del Vuelo de Luan, los temas de ese libro, los temas que animaron ese libro, y antes de ese libro un cuento, y antes de ese cuento un sueño, porque todo esto nace de un sueño que tuve a finales de la adolescencia, permanecen vivos y pertinentes, me parece. Hace algún tiempo, antes de la pandemia, incluso al principio de ella, releí El Vuelo de Luan y pensé, me gustaría acercarle esta historia a una nueva generación de lectores, la generación de lectores que la conoció, que en su momento tuvo una reacción muy favorable, muy emotiva a esta historia, y pensé, bueno, podemos quizá regresar al mundo de Pantia y ofrecerle este mundo de fantasía, la historia de este hombre con alas a una nueva generación de lectores, y pues ahí está esta reedición del Vuelo de Luan, ahora con una serie de ilustraciones realmente bellísimas de Viviana Hinojosa.
Ah, sí. A ver, ahorita vamos a la historia otra vez, pero vamos a las ilustraciones. Ahora, pues hiciste tándem con Viviana Hinojosa. A Viviana la hemos entrevistado un par de veces aquí en Nada Más por Convivir, pero seguramente la conocen, por ejemplo, en Twitter, como una extraordinaria artista visual. Y tú dijiste, a ver, es un libro que, si nos ponemos a hacer clasificaciones, que siempre es peligroso, pero también puede ser útil, pues funciona muy bien como un libro para niños y para lo que viene después de la infancia, para la pubertad y la adolescencia, ¿no? Invitaba, ¿verdad? Invitaba a eso, a ilustrarlo de una manera poderosa, ¿no?
era la intención, debo decirte que era mi intención original, mi sueño originalmente era presentar este libro así como está presentado ahora, con una ilustración por capítulo que fuera acompañando lo que creé que fue pues este mundo singular de Pantia, y acompañar así la aventura de Eluán desde la montaña en donde comienza hasta, bueno, el destino, que ese evidentemente se lo dejo a los lectores para que lo descubran. La edición original tenía un mapa bellísimo, y en esta ocasión lo que decidimos, pero nada más tenía un mapa, no había ninguna otra ilustración, lo que decidimos hacer ahora es pues regresar a ese concepto original, esa idea original, y en cada capítulo le pedí a Viviana que hiciera una ilustración para que los lectores pudieran regresar a ella y a partir de ella quizá construir su propia versión de Pantia, porque esa es la maravilla, evidentemente, de cualquier lectura, pero mucho más de la literatura de fantasía.
Sí, hay yo creo que diferencias sutiles pero importantes entre contratar, por decirlo así, no lo digo de manera despectiva, todo lo contrario, ¿no? A alguien que haga las ilustraciones, claro, de tu libro y dialogar con un artista para crear un libro nuevo, ¿no? Y yo tengo la impresión de que esto último es lo que pasó aquí.
Sí, un privilegio enorme, la verdad. Creamos una amistad. Yo admiraba el trabajo de Viviana y la invité, le dije, oye, ¿te gustaría quizá acompañarme a este mundo? Le mandé el libro, le gustó, evidentemente me emocionó mucho que le gustara, y empezamos a trabajar juntos hasta encontrar pues la tonalidad, el carácter de los personajes, de las ciudades, de los paisajes, y creo yo que el resultado es de verdad muy, muy emocionante.
Fíjate que sí, otra vez puestos a clasificar el libro, pues es un libro que entra con enormes méritos, además, en ese género o subgénero, dirían algunos, que se llama la fantasía, ¿no? La literatura fantástica. La literatura, uh-huh, fantástica, pues tiene que primero construir un mundo y sabérnoslo mostrar, digamos, que es lo que haces tú. Pero hay muchas formas de literatura fantástica. Hay una literatura fantástica, pues muy superficial, la verdad, ¿no? Que se regodea, digamos, en aventuras y personajes y no mucho más. Y hay otra, como es la que escribes tú, León, que pues te lleva a lo que te lleva toda la literatura bien hecha, a temas profundos, temas potentes, temas que nos competen a todos. Yo diría que el Luan es una especie, a ver si no estoy diciendo un disparate, de anti-Ícaro. Es decir, la novela es detonada por un ser alado que, comprensiblemente, tiene miedo de volar. Es el anti-Ícaro en ese sentido, ¿no? Pues tiene que ver, es muy oportuno en ese sentido para la pandemia y el confinamiento, León. El hombre, el pues, ser encerrado, ¿no? Que tiene que abrir las alas y lanzarse al mundo.
No lo había pensado, pero te agradezco que me sumes esa reflexión, porque pues sí, en efecto, este personaje comienza su vida y transcurre ahí buena parte de su vida en un pequeño nido que, conforme él comienza a crecer, comienza a volverse un ser ya, digamos, adulto de su especie, pues comienza a quedarle cada vez más pequeño. Y en un momento de la infancia, estando ahí solo, es testigo de una, digamos, de un accidente, de un momento horroroso frente a sus ojos, y eso lo aterra y lo asusta de tal manera que durante años se niega a siquiera intentar volar, y finalmente pues se ve obligado a hacerlo y vencer sus miedos, y lo que eso le abre, como ocurre con todos aquellos que deciden hacer eso en la vida real, es el descubrimiento de un mundo, el descubrimiento de un motivo, el descubrimiento de un destino, es decir, el descubrimiento de la vida, Julio. Y eso es lo que a mí, me anima a retomar este mundo, porque creo que esa lección siempre, pero bueno, ahora que tú lo señalas, creo que tienes toda la razón, mucho más ahora, en donde estamos metidos en una cajita, no solamente físicamente, sino incluso en el sentido virtual, nos comunicamos en pequeñas cajas, es importante abrir las alas y volar.
Claro, exactamente. Es un libro sobre eso, sobre el vértigo que nos produce la vida, el mundo, ¿no? Es yo diría, y ya para terminar con las clasificaciones, prometo que es la tercera y última, pues es también... Eso que los alemanes, ustedes van a perdonar mi pronunciación, llaman una Bildungsroman, es decir, pues es una novela de iniciación, una novela de aprendizaje, de transición, digámoslo así, de la juventud a lo que viene después, ¿no?
Es absolutamente cierto, y eso lo pensé desde un principio hace ya muchos años, y ahora que lo reconstruí, no tanto, pero digamos que lo revisité, este mundo y esta historia, lo pensé de nuevo. Y bueno, en este caso, Eluan no parte con un, digamos, con una meta, con una conquista específica, con un destino establecido, no tiene una meta que cumplir específicamente, y eso también me parece que pues se parece a la vida, pues, es decir, son muy pocos los que comenzando a la edad adulta dicen, bueno, muy bien, mi destino es este, yo voy a llegar ahí. La mayoría de nosotros va descubriendo cuál es nuestro motivo, nuestro destino, nuestro final a lo largo de la vida, y eso es lo que le ocurre a Eluan, casi yo diría, Julio, hasta los últimos renglones. Y en ese sentido, pues es un viaje de descubrimiento del personaje y nosotros con él.
Exactamente. Bueno, esto es, jóvenes y jóvenes que nos están escuchando hoy, El vuelo de Eluan, novela que León Krause pues vuelve a traer a nuestras manos, a nuestros ojos. Repito, 10, 12 años después, no me acuerdo exactamente cuándo fue la primera edición. Y con muy buena fortuna, con ilustraciones de Viviana Hinojosa. Ahora, querido León, pues también tengo ganas de que platiquemos, con toda la calma que nos permite este espacio, pues de cuál es el camino que recorriste hasta llegar aquí, a la reedición de tu Eluan, ¿no? Porque ha sido un camino... Tú en algún momento describiste esta novela como, la definiste como un entretenimiento, un divertimento, ¿no? Un divertimento. Sí, es en efecto una estación rara, digamos, dentro de tu trayectoria. Tú pues te has desempeñado, querido León, fundamentalmente en el periodismo, pero antes, y vamos para allá, yo te conocí todavía más joven de lo que eres, y eres muy joven.
Mucho más joven.
Pero pues, sí, éramos mucho más jóvenes, hace ya... 23 años, por ahí, más o menos, en la redacción de una revista que todos ustedes conocerán, y si no, por el amor de Dios, conózcanla, que es Letras Libres, que es la revista que fundó tu padre a partir de la herencia de Octavio Paz y de la revista Vuelta, y en la que tú y yo trabajamos. Ahí andabas, pero de ahí, querido León, saltaste al radio. ¿Cómo fue eso?
Bueno, el radio fue una pasión original y sigue siendo una pasión original para mí. Es un medio maravilloso. Es en muchos sentidos, creo yo, el que más se parece también a la literatura, porque es el que más exige el ejercicio de la imaginación. Yo siempre he dicho que en la radio tienes la voz y nada más, Julio. ¿Sí? En la televisión, que es un medio que también conozco y también conoces tú, pues hay trucos, es un medio más superficial y puede también tener su lado siniestro, con toda franqueza, y eso lo hemos visto en la política y la consolidación de figuras que no se explican sin la televisión, pero bueno, esa es otra historia.
Sí, sí, sí.
La radio es más noble y me gustó siempre. Desde pequeño, desde muy niño, y empecé en la radio trabajando como periodista deportivo, siendo todavía un adolescente, hasta que en 1997, si mal no recuerdo, quizá un poco antes, di el giro a la política internacional y la migración, y bueno, pues ahí se va formando, así como le pasó a Eluan, poco a poco se va formando un camino y una vocación.
Fíjate que también quería yo ir al periodismo deportivo. Yo me acuerdo que por aquellos años, León, estabas tú escribiendo ya en Reforma y escribiendo periodismo deportivo. En este espacio, uh-huh, como saben ustedes, se habla solo de asuntos pues de trascendencia. Por ejemplo, de el Cruz Azul, que es una vocación de sufrimiento, evidentemente, que compartimos León y yo. Pero ya escribías mucho periodismo deportivo y más todavía fútbol, ¿no?
Sí, trataba yo de digamos, hurgar en los géneros en la medida de lo posible. En Reforma y antes en el periódico El Norte tuve pues una sección en donde hice más bien una curaduría, pero bueno, de cuentos de fútbol. Uh-huh. Y luego entrevistas de semblanza, que me parece que pues fui, sin decir pionero, porque la verdad es que no es así, no es el hilo negro, pero sí, digamos que para Reforma y El Norte pues me cité con los futbolistas de la selección mexicana de aquella época y entrevisté a casi todos en entrevistas muy largas de semblanza, parecida a lo que estamos haciendo ahora de manera tan generosa de tu parte, para descubrir a la persona más allá de la cancha, así se llamaba la sección, más allá de la cancha. Y la verdad es que pues descubrimos algunas cosas que aún hoy me parece que están muy vigentes y que revelan a los personajes de nuestra historia deportiva, como Miguel Herrera, como Nacho Ambriz, como Luis García, en fin, Jorge Campos, a todos ellos los entrevisté de manera, Félix Fernández, de manera muy muy entrañable, y lo que aprendí, pues ahí se queda, no solamente como periodista, sino como ser humano.
Fíjate, León, que a mí algo que siempre me ha gustado de tu desempeño profesional es lo que en México no es tan frecuente, ahora lo es más, pero no era tan frecuente. Y sí, por ejemplo, en esa primera potencia periodística que son los Estados Unidos, que es pues la cosa de agarrar la pluma y ganarte la vida, esto lo digo de la manera más elogiosa, ¿no? En todos los terrenos posibles, ¿no? Mucha de la gran literatura norteamericana, León, se hizo en el periodismo y también en el periodismo deportivo. Es decir, hay pues grandes crónicas de Jack London, de Norman Mailer, y ustedes síganle sumando, ¿no?
Sí.
Yo creo que también eso está en ti. En un país, pues la verdad, muy estatalista, en el que los escritores viven muy colgados del Estado y sus, entre comillas, bondades, pues yo creo que no sé si decidiste o tuviste que rifártela con la entreguita de columna y en la batalla, pues, ¿no?
Sí, es sin duda, y a mucha honra, con toda franqueza, y sobre todo en función del periodismo deportivo. A mí me da mucha risa, te confieso que de pronto en las redes sociales, en ese lodazal en el que se ha convertido de pronto las redes sociales en México, hay quien piensa que me ataca diciendo, ¡ay, periodista deportivo! Bueno, pues es de las cosas que más risa me dan, porque me da un orgullo enorme haber sido periodista deportivo, haber sido historiador del fútbol mexicano, tanto en libros como en documentales, que pues produjimos decenas de documentales. Estoy hoy mismo trabajando en un proyecto muy emocionante, la verdad, de documentalismo deportivo. Es una de las grandes escuelas, y si un colega joven me preguntara por dónde empezar, yo sin duda alguna le recomendaría entre ellos el periodismo deportivo, porque te reta a buscar nuevos ángulos, te reta a tratar de sacar una frase inesperada de los protagonistas, que están tan acostumbrados ahora más que antes a repetir y a regresar a los lugares comunes, a los talking points famosos. Así que es una escuela maravillosa, y para mí es un y sigue siendo un enorme orgullo haber sido y seguir siendo periodista deportivo.
Claro, es que, a ver, yo de niño hubiera querido ser periodista deportivo, y ¿sabes qué? Nunca lo he sido en un sentido estricto, pero he escrito y hablado algo de deportes en los medios, y yo lo considero, probablemente te pasa igual cada vez que lo haces, considero que al contrario, que es un reconocimiento a tu buena chamba, pues. Te están dando chance de hablar de fútbol.
Sí, y hacerlo de manera original, pues no es fácil, no es fácil. Y no era fácil en aquel tiempo. La verdad de las cosas es que el periodismo deportivo en México creo que ha evolucionado. Es decir, una de las grandes sorpresas para mí en aquel tiempo, cuando comenzábamos a pensar en hacer libros de la historia del fútbol mexicano, pues yo pensaba, bueno, aquí va a haber muchísimos libros de la historia del fútbol mexicano, porque el fútbol pues, es una pasión. No había prácticamente nada. No había prácticamente nada. Había por ahí algún libro de Manuel Seide, sí. A pesar de que había grandes protagonistas y hombres que fueron incluso intelectuales, Fernando Marcos, con el que tuve gusto de trabajar tanto tiempo y de el privilegio de ser su amigo, ya en los últimos años de su vida. Bueno, pues Marcos era un intelectual y se había escrito muy poco, y me parece que eso pues vale la pena remediarlo, y vale la pena seguir remediándolo, porque en un país que disfruta tanto sus pasiones deportivas, ese país merece que se les cuente mejor esas hazañas y esas desilusiones y demás. Así que para mí, insisto, es un gran orgullo.
Sí, y haces bien. Pues miren ustedes, estoy platicando con León Krause, ya les decíamos, trae libro nuevo y no nuevo, El vuelo de Luan, una novela. Estamos recorriendo su trayectoria, su exitosísima, su virtuosa trayectoria profesional. Es algo que nos gusta mucho hacer, sobre todo los fines de semana en este espacio, ¿no? Conocer a las personas que protagonizan, que impulsan la vida pública mexicana. Voy a hacer una pausa, querido León, y volvemos a hablar de tu faceta internacionalista, otro poquito del radio y de la tele. Porque, como saben ustedes, León Krause también se gana la vida en la televisión. Esto es Nada Más por Convivir. Vayan por una caguama fría al refrigerador. Ya son horas, sin ningún tipo de pudor. Y volvemos.
Esto es Nada Más por Convivir. Una plática fuera de estereotipos. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Aquí, Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
Estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Estamos platicando largamente, cosa que me complace mucho, mi querido León Krause y yo, sobre su último libro, El vuelo de Luan, que es el último y no, porque ya les digo que es una reedición. Pero sobre eso, y hubiera dicho un maestro mío de filosofía, sobre el mundo y otros temas. Estábamos, querido León, en tu faceta de periodista deportivo por escrito, ¿no? Pero después entraste, y con enorme éxito, a la radio. Ya nos decías que es tu pasión fundacional en el asunto mediático, ¿no? El radio, con todas sus bellezas. Y además, sigues en eso, ¿no?
Sí, es que el audio, en fin, ya lo decíamos hace unos minutos, el audio de verdad obliga al ejercicio de la imaginación, y eso es algo que a mí me gusta mucho también, pues en W Radio, en aquella revista informativa que tuve el placer de conducir varios años, hace ya un buen tiempo, pensándolo bien, pues hace ya que serán unos 12, 13 años.
Sí.
Increíble, pero es la verdad.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bien, ahí experimenté, Julio, porque, es decir, creo que De nuevo, si nos quedamos en lo cómodo, en lo clásico, señor diputado, qué gusto que está usted con nosotros. Señor diputado, gracias, un placer tenerlo aquí. Pues mira, no, simplemente no se avanza. Y entonces me acuerdo que, pues por ejemplo, inventé una sección llamada Historias Perdidas, que era pues, un asunto medio dickensiano,
sí,
de entregas diarias, 3 minutos y medio, sobre misterios históricos. Y me acuerdo que Daniel Moreno, mi jefe en W Radio, buen amigo, me dijo en aquel tiempo: no entiendo qué estás haciendo, pero hazlo. Y me parece, bueno, una gran filosofía de Daniel, y pues el experimento se volvió un pequeño fenómeno, un puente entre generaciones. La idea era que los niños se quedaran en el auto mientras estaba puesto el noticiero al salir de la escuela, y pues nada, se quedaran escuchando con sus padres esto, unidos por el ejercicio de la imaginación radiofónica. Y pues eso es, digamos, lo que hice entonces y lo que sigo haciendo ahora. Ese Historias Perdidas ahora es un podcast con más de 80 episodios. Y,
sí.
Y bueno, pues sigo ahí.
Es una maravilla, porque si ustedes no lo conozcan, de verdad háganlo, porque lo que hace León es traernos, pues sí, el monstruo del lago Ness, ya saben ustedes, ¿no? Todas esas, entre leyendas y no, digámoslo así, que nos han, pues, enriquecido las sobremesas desde siempre, y que luego convertiste en un libro, si yo recuerdo.
Déjame que te interrumpa para decirte algo, porque esto es interesante. Es decir, comenzamos con esas historias, ¿no? El monstruo del lago Ness y demás,
sí.
Pero luego lo que hicimos fue aprovechar para contar historia,
sí,
¿no?
Claro,
es decir,
claro.
Vida y muerte de Napoleón Bonaparte, Pompeya, es decir, aprovechando la atención de los jóvenes, comenzamos a contar historia. Y creo que al final el resultado, sobre todo en el podcast, es emocionante. A mí me gusta tanto Historias Perdidas.
Sí, claro que sí. Sí, efectivamente evolucionaste, digamos, hacia la historia, vamos a decirlo en esos términos. Y además evolucionaste también ahí hacia el libro. Yo recuerdo que se convirtió en libro, ¿no?
Dos libros,
sí.
Con los guiones de las historias, y pues desde entonces he dado el éxito del podcast, me he visto obligado a escribir nuevas historias de la nada, de cero. Ahora estoy pues también preparando una nueva temporada, y bueno, a lo mejor una de esas sacamos otro libro de las historias, ya para que sean tres, y con eso nos despedimos. Pero bueno, pues por petición popular estamos preparando más historias, porque de verdad que la respuesta ha sido desde hace ya mucho tiempo muy bonita. En esta idea de que el audio puede ser compañía y puede ser también, lo que te decía, un puente entre generaciones. No te puedo de verdad decir cuánta gente me ha escrito, me ha dicho cuando nos encontramos en persona, que Historias Perdidas la escuchaba yo con mi hermano, la escuchaba yo con mi papá, la escuchaba yo con mi mamá camino a la escuela, de regreso de la escuela. En fin, la verdad es algo muy lindo.
Es muy bonito, y fíjate, León, que nos conecta en cierto sentido con el radio original, ¿no? Con el radio pionero, que era,
sí, claro,
un radio pues que te platicaba historias, que construía historias en muchísimos sentidos.
Pues por supuesto, y es también en aquel momento cuando Daniel Moreno me dice, pero qué, no entiendo qué haces, pero hazlo, le decía yo, bueno, lo que estoy tratando de hacer es precisamente esto que acabas de decir tú, Julio, rescatar esa tradición, la tradición fundacional de la W con las radionovelas, que de nuevo pues te obligaban, y he escuchado algunas, hace no mucho tiempo me puse a rescatar algunos episodios antiguos, y pues es extraordinario porque cierras los ojos y entonces te metes en ese mundo. Y el diseño de audio que es posible hacer ahora con el podcast, te pones unos audífonos buenos o no tan buenos, y de verdad durante 20 minutos te vas al lugar donde el creador del contenido te quiera llevar. Y para alguien como nosotros, que nos gusta contar historias, pues es un privilegio.
Fíjate que, y para allá iba yo, pues tú también entendiste hace ya bastante rato, con mucha lucidez, las posibilidades del podcast, que permite hacer muchas cosas, ¿no? Permite pues traernos historias perdidas después de todos estos años, pero incluso puedes hacer un podcast noticioso, por ejemplo. Es una joya el podcast, ¿no?
Lo es. Y ahora en Univisión hemos lanzado un podcast de conversaciones atadas, por supuesto, al quehacer cotidiano y a la noticia, pero que no responde al breaking news, pues no es noticioso, no es de noticia dura. Lo que intentamos en este podcast que se llama Univisión Reporta, que acaba de comenzar hace unos meses, es pues sumar contexto, profundidad, una conversación reveladora cada mañana. Es la promesa del podcast, media hora. Y de nuevo, pues es lo mismo, es en este caso es de nuevo cerrar los ojos y sentir que el podcast escucha está sentado junto a ti y a mí, porque lo hemos hecho no en este, pero sí en otra versión anterior que tenía yo sobre teorías de la conspiración, hablé contigo y otros claro. temas, estar ahí sentado con nosotros y conversando, ¿no?
Sí, que es la verdad una delicia. Y ahora sí, inevitablemente vamos a tener que pasar a la televisión, porque yo de pronto me acuerdo que volví de unos años trabajando en España gracias a tu padre en Letras Libres allá en Madrid y me encontré con León Krause metido en la radio. Y no pasó mucho tiempo, querido León, hasta que los dos entramos a la televisión. Pues por la puerta de Foro TV, para empezar, fuimos de los fundadores, lo cual ya habla de la edad que tenemos, ¿no?
Sí, fue una... Me acuerdo muy bien cuando platicábamos, me acuerdo hasta dónde platicábamos tú y yo, y creo que estaba también con nosotros Nicolás Alvarado en aquel momento, sobre qué podíamos hacer para hacer televisión distinta,
sí.
De nuevo, ¿no? Desde los formatos conocidos, pero televisión distinta. Cómo llevar, por ejemplo, la cultura a la televisión para una nueva generación, cosa que tú y ustedes hicieron de manera maravillosa y tú sigues haciendo,
sí, sí.
No solamente en foros, sino en los espacios que tienes en los noticieros de la mañana en Televisa y demás, tanto que has hecho, Julio, precisamente con ese espíritu. Y bueno, pues en su momento pues yo traté de hacer un noticiero distinto en Hora 21, que luego pues tú has conocido de manera también íntima.
Sí, yo era con,
pues sí, yo sé, y me dio muchísimo gusto. Y la intención era eso, era quizás quitarse la corbata, tratar de probar con algunos formatos distintos, invitar a una generación nueva, y bueno, creo que al fin y al cabo, pues Foro TV fue un éxito, sigue siendo un éxito, y ahora pues hay una nueva generación que está entrando a ese mundo y haciéndolo maravillosamente desde esas pues sí, cimientos que nosotros dejamos. Hay gente como Fernanda Caso, en fin, gente joven que está llegando con un nuevo tono y de nuevo utilizando la televisión para el debate, para el contexto, para la cultura, y a mí me da mucho gusto.
Sí, a mí también, absolutamente. Y de pronto un día, para mi fortuna y mi infortunio, te nos fuiste a Univisión. Digo para mi fortuna porque heredé Hora 21 precisamente. Yo hasta ese momento hacía un programa al que se refería León, con Nicolás Alvarado, de lunes a viernes, para que vean cómo sí pues pasaron cosas en Foro TV que no pasaban en las televisoras, ¿no? Programa diario de cultura de media hora.
¿Sí?
Y después entré a Hora 21 porque te nos fuiste a Univisión. ¿Qué pasó ahí, querido León?
Bueno, pasó que cumplí un sueño. Yo siempre había, es decir, la política estadounidense es una, y siempre ha sido una gran pasión para mí, profesional y personal, desde muy chico, y junto con la política estadounidense, la migración, la comunidad hispana. Y entonces sí. Tenía yo pues la ilusión de trabajar en Univisión en Estados Unidos desde la comunidad hispana. Y se abrió la posibilidad de ir a Los Ángeles, que es pues la gran ciudad centroamericana, la gran ciudad mexicoamericana,
sí.
Y en muchos sentidos la gran ciudad latina, aunque ahora que vivo en Los Ángeles, en Miami, pues también te das cuenta que hay una parte de la América del Estados Unidos latinoamericano, que ciertamente está en Miami mucho más que en Los Ángeles. Pero en fin, el caso es que el público, la comunidad mexicana, la comunidad salvadoreña, hondureña, guatemalteca, toda esa historia que es compartida de migración y demás, que es muy distinta a la que se ha vivido con la comunidad cubanoamericana, evidentemente en Florida, estaba en Los Ángeles. Y pues viví 10 años en Los Ángeles, aprendí una barbaridad, volví a nacer periodísticamente en muchos sentidos,
sí.
La mejor escuela imaginable de la televisión local, y pues ahora estoy en Miami, en otra etapa.
Fíjate que yo creo que lo dijiste muy bien, o sea, estás conociendo las dos caras protagónicas de la hispanidad, si se puede decir así, en Estados Unidos, ¿no? La más mexicano-centroamericana de Los Ángeles y la cubana de Miami. Y ahora que estás en Miami, lo habrás visto, ¿qué vitalidad de la inmigración cubana, ¿no? ¿Qué creatividad, qué capacidad de trabajo, qué cosa, ¿no?
Sí, es muy notable, y la verdad es que lo es todavía más con el contraste, porque sí te das cuenta que, bueno, son dos experiencias distintas. Y esto no tiene la culpa ni los de acá ni los de allá,
sí,
realmente
sí.
Es así. La comunidad cubanoamericana se conduce con una seguridad y una fortaleza que se explica desde su situación legal en este país, desde donde te hablo, de Estados Unidos, porque pues no es lo mismo saberse parte de origen, casi desde el momento en que uno pone los pies en la arena estadounidense, que vivir en las sombras, como le pasa a la comunidad mexicoamericana y centroamericana. En fin, son dos historias distintas, pero todos tienen algo en común, muchas cosas en común, y una de ellas es la disciplina de trabajo, la voluntad de conquistar un sitio en este país, el sueño americano y la alegría. Cada quien a su manera, cada comunidad a su manera, son comunidades de verdad de una alegría, de una felicidad, más que una alegría, una felicidad, un entusiasmo vital muy contagioso.
Bueno, lo cual nos lleva a otro de tus proyectos centrales. Miren, cuando escuchan ustedes hablar a la gente de la inmigración, bueno, pues todos sentimos la obligación de referirnos a eso en algún momento. Lo que pasa es que León sí se ha metido muy a fondo. Lo voy a poner en estos términos, querido León. Los ha sentado en la mesa.
Sí, ese es quizá el proyecto central de mi vida periodística, Julio. La verdad es que la mesa, que pues es una idea muy sencilla, una mesa de plástico que compramos en una tienda cualquiera, con dos sillas de plástico, dos cámaras puestas a distancia, un par de micrófonos ahí. Yo no llevo nada, no llevo ni un lápiz, ni siquiera un lápiz, ni papel, nada. Y la idea era pues un experimento en donde yo invitaríamos a la gente a contarnos su vida, siempre partiendo de la misma pregunta: ¿cómo se llama usted? Y pues yo dije, aquí hay una de dos: o esto crece y se vuelve algo lindo, o la gente se va a parar y me va a decir: ¿usted quién demonios es para que me pregunte nada de mi vida? Y adiós. Gracias a eso se ocurrió lo primero, y durante años y años y años, y ahora lo retomaré si Dios quiere, y si los dioses de mi misión quieren también.
Sí, que son muy poderosos, ¿no?
Que son muy poderosos, sí, sí, más están escuchando esta conversación. Uno nunca sabe, Julio.
Sí,
La realidad es que durante muchos años entrevisté a, pues yo creo que podría decir miles, no mucho más que miles, pero sí miles de personas en la mesa. Y las historias que encontré, pues nada, me dejaron para siempre marcado el alma, el corazón y el rumbo periodístico.
Bueno, y estamos recorriendo la trayectoria de León Krause. Fíjense ustedes de todas las cosas que hemos hablado, ¿no? También aterrizó el libro, querido León.
Sí, también las 50 mejores historias de la mesa. De la primera etapa, porque la verdad es que ahorita podría sacar otros 7 libros de la mesa. Sí, las primeras 50 historias decidí recogerlas en libro, muy al estilo, y lo hablamos en su momento cuando me hiciste el favor de invitarme a Foro TV, muy al estilo de una de mis heroínas periodísticas, que bueno, qué importante es regresar hoy a leerla, justamente hoy. Y este es un parecido que tú advertiste quizá antes que nadie, para a mí no me sorprendió en lo absoluto, dado tu conocimiento enciclopédico, pero muy en el estilo de Svetlana Alexievich, la idea de dejar que la gente cuente su historia y uno ser simplemente pues un vehículo, ¿no? Un vehículo. Y el resultado está muy, muy lejos de la literatura extraordinaria de Alexievich, pero el espíritu es el mismo. Y después de leer esas 50 historias, creo que uno tiene la idea de pues de qué es, por lo menos una probada, más que una probada, una zambullida en la experiencia de los migrantes.
Absolutamente. Bueno, y esto nos lleva a tu otra faceta periodística, que es la de columnista. A veces la televisión, el radio, digamos, ensombrecen un poco, no es el caso, el trabajo escrito de los profesionales de los medios. No es tu caso, León. Eres columnista del Universal, eres columnista del Washington Post, pero has estado en una buena cantidad ya de periódicos. Y fíjate que, entre otras cosas, te has vuelto ahí una figura de referencia para entender qué demonios está pasando en los Estados Unidos, ¿no? Ahí tienen ustedes al León Krause internacionalista, y sobre todo al León Krause, pues, súper conocedor de la política norteamericana. Yo me acuerdo, por ejemplo, en el cuatrienio espeluznante de Donald Trump, será muy bueno leerte, porque más allá del escándalo que era tener a semejante salvaje en la Casa Blanca, pues tenías una muy notable capacidad de análisis. Ahora, ¿no te costó trabajo? Es un personaje aberrante. ¿No te jalaba la víscera de pronto?
No, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y al final publiqué una columna en el Washington Post antes de la elección de Biden y Trump. En donde explicaba yo que, como padre de dos niños estadounidenses y como padre de un niño bicultural y binacional, como es mi hijo mayor, Mateo, y contaba yo ahí un par de anécdotas, moralmente no me quedaba otro camino más que desear la derrota del trumpismo.
Sí, sí.
Y bueno, fue una columna polémica de la cual no me arrepiento ni un segundo, Julio, porque después de que pasó la elección, nos dimos cuenta que Trump no nada más era este nativista feroz, tóxico, sino es además un hombre empecinado en destruir la democracia estadounidense, porque se le puso en el camino, porque lo obstaculizó. Te cuento brevemente una reflexión. Sí. Reciente. Estuve ahora en estos días, justamente de Semana Santa, en Filadelfia. Decidí llevar a mis hijos a la cuna de Estados Unidos, el lugar donde nació Estados Unidos, y ahí está el primer congreso, en la sede del primer congreso, en donde los dos primeros presidentes pues comenzaron sus mandatos, y la guía dijo: aquí ocurrió el más importante de la historia de Estados Unidos. Y bueno, todo el mundo dijimos que fue, ¿no? Y explicó que la transición entre George Washington y John Adams, la manera como Washington decidió entregar el poder al segundo presidente que lo tomó, hubo una transición de poder pacífica, se respetó la voluntad de los ciudadanos, y a otra cosa, al ejercicio del gobierno.
Claro.
Y fíjate que me puso a pensar que así es, que era el momento más importante. Bueno, ese momento duró 200 años, hasta que llegó Donald Trump, y aquí estamos. Criminal lo que ha hecho Trump, es la realidad.
Sí, bueno, un presidente golpista, ¿no? Sin embargo, fíjate, la democracia americana resistió por lo menos esa embestida, ¿no? También te habla, pues eso, de la solidez democrática de ese país, de la institucionalidad, ¿no?
Por ahora, sí. Porque también es cierto que un porcentaje demasiado elevado de votantes estadounidenses republicanos creen que Joe Biden es el presidente ilegítimo de Estados Unidos, sí, y ganó con trampas. Esto es una es una locura, es absolutamente demencial, no hay ninguna evidencia de absolutamente nada, incluso hay libros que demuestran que Trump mismo sabía que era una locura, y que las dos o tres personas, porque de verdad se trataba de dos o tres personas que junto a él le calentaban el cerebro, en el fondo también sabían que esto es una era una locura, que no había ninguna evidencia y que simplemente pues trataban de quedarse con el poder en un acto absolutamente golpista y esa es la realidad. El problema es que en este momento ese hombre es una figura todavía ascendente y dueño de uno de los dos partidos políticos en Estados Unidos, sí, que atraviesa por un ataque de pánico. Así que ojalá que, creo que era Benjamin Franklin quien decía de Estados Unidos, hemos construido una república si podemos mantenerla, ¿no?
Claro.
Y en eso estamos, en Estados Unidos, y sin apuras, no solo en Estados Unidos.
No, por supuesto que no. Entre otras cosas, ya no vamos a tener tiempo de platicar de esto. Ya lo haremos en alguna ocasión, si te parece bien. Pero entre otras cosas, pues hablemos de la conexión profunda entre Donald Trump y Putin, o entre Donald Trump y nuestro presidente, ¿eh? Es decir, para hablar de dos asuntos que nos incumben. Pero bueno, eso será la siguiente, querido León. Les voy a reiterar la invitación. No dejen de leer El vuelo de Luan, León Krause, Ilustraciones de Viviana Hinojosa. Te vamos a dejar, querido León, porque sé que estás en las tierras lejanas del norte, disfrutando de las merecidas vacaciones que tienen tú, tu mujer y tus hijos. Pero te felicito muchísimo, querido amigo. Te mando un abrazo grande. Ya te volveremos a molestar desde esta humilde cabina, la cabina Infonavit, que le llamamos por sus dimensiones.
Sí, bueno, así es la radio, de nuevo, en prácticamente cualquier sitio. Solamente cuando vas a NPR aquí en la radio pública estadounidense te das cuenta que, bueno, sí hay otra manera de hacer radio, pero en mi experiencia la radio en México y además extraordinaria radio, en su enorme mayoría es así, Julio, y hay que... Es la ventaja de la imaginación a través de la voz.
Exactamente.
Y soy yo quien te agradece tu tiempo con tu audiencia. Gracias por estos minutos entrañables. Y conversar contigo hoy, como desde hace 20 años, es siempre un gran placer.
Es un gusto, querido amigo. Un abrazote, León.
Igualmente.
Bueno, y abrazos para todas ustedes, todos ustedes, todes ustedes. Esto fue Nada Más por Convivir. Cuídense mucho, compórtense debidamente, no es disculpa que estemos en vacaciones. Van abrazos, nos vemos en unos poquitos días por aquí, llévensela leve y sigan usando cubrebocas, no le hagan caso a los negacionistas. ¡Un abrazo!
Esto fue Nada Más por Convivir. El espacio con política, cultura y ocio, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.